Entonces vamos a hablar con el señor capitán del navío Larchin, Rafael Stier Ruiz, exdirector del Centro de Investigaciones Oceanográficas de la Armada. Señor capitán de navío Larchin, Rafael Stier Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, doctor Londoño. Muy buenos días a todos en la mesa.
Bueno, antes de estas declaraciones del presidente Santos, donde dijo que se había descubierto el galeón San José, ¿se había oído hablar de un descubrimiento parecido? ¿Esto es realmente nuevo?
Bueno, doctor Londoño, en realidad yo también me sorprendí en la forma como se ha dado la noticia, porque parece que fuera pues la primera noticia al respecto, como si fuera algo totalmente nuevo. Y tal vez mi contribución en este momento pues puede ser a recuperar un poco la memoria colectiva, la memoria histórica de lo que se ha hecho en el país. Porque hace varios años, hace unos 25, 28 años, siendo yo director del Centro de Investigaciones Oceanográficas de la Armada, me correspondió participar en una serie de actividades que se desarrollaron eso fue la década de los 80 más o menos, y que se desarrollaron con relación al galeón San José, y que fueron pues muy concretas. Hubo operaciones en donde se identificó al menos el área en la cual está el galeón, que pues es conocida, a pesar de que ha habido tantos hallazgos que efectivamente, como usted dice, este es el galeón más encontrado, ¿no? Porque cada vez que aparece nuevamente, pues se sale con bombos y platillos, pero obviamente que ya existe un trabajo previo, que es lo que tenemos que recordar, ¿no? Hay que construir sobre lo hecho anteriormente para que el beneficio hacia el futuro pues sea sólido y duradero. Efectivamente, entonces, como le decía, en la década de los 80 ya desde antes de eso se están haciendo esas investigaciones y la búsqueda del galeón. Y efectivamente la Armada ha trabajado intensamente en eso, y a mí me complace mucho pues saber que se continúa eso, y que al contrario, que están mejorando mucho sus capacidades, y que los buques oceanográficos, como el ARC Malpelo, por ejemplo, que es un buque que fue construido para hacer investigación científica, pues está siendo usado también para este tipo de exploraciones que son, al final deben ser benéficas para el país.
Señor capitán, una vez descubierto el galeón, se ha descubierto varias veces, se ha descubierto más veces que América. Una vez descubierto el galeón, viene la etapa de rescatarlo, y entonces sobre eso le queremos preguntar, ¿esa es una tarea que hace cualquiera o es una tarea complejísima? Porque suponemos que al galeón le ha caído mucha arena encima y que las olas lo han movido mucho. ¿Qué se puede rescatar de ese galeón y con qué tecnología? ¿Esa tecnología la tiene cualquiera?
No, esa es una tecnología que es bastante especializada, que cuando es tan especializada que en la época del gobierno del presidente Barco, con una autorización, precisamente una ley que en el 86 autorizó al gobierno a hacer una contratación administrativa con otros gobiernos, de gobierno a gobierno, el presidente Barco sacó una convocatoria que se envió a 10 países desarrollados que en aquel momento tenían esa tecnología. Colombia no la tenía. Y entonces a esa convocatoria respondieron, al final quedaron interesados 3 o 4 países, y quedaron interesados, los interesados que respondieron fueron Francia, Suecia e Italia, si mal no recuerdo, y los Estados Unidos, que también que seguía pues insistiendo a través de una empresa particular. Pero la tecnología es que se necesita por la profundidad a la que está el galeón, es de buceo de saturación, que se requiere una serie de equipos especiales que el país tiene en este momento, algunos equipos incipientes, pero que yo sepa no existe la capacidad a bordo de montar toda una estación como para efectuar el rescate de un galeón. Hay equipos de buceo de saturación en la Escuela de Buceo y Salvamento de la Armada, que es la dependencia de la Armada que está más capacitada en el país para efectuar ese tipo de actividades, pero no se tenía pues como para hacer el rescate del galeón. Y entonces se abre esta licitación, se convoca a estos países, estos tres países demuestran interés, pasan sus propuestas, pero desafortunadamente en aquella época, estamos hablando del año 86, 87, 88, por allá aproximadamente, no recuerdo la fecha exactamente, por razones políticas, entiendo que se le detuvo al presidente Barco toda esa negociación que estaba haciendo, y la cosa pues se volvió a dormir allí, por lo menos desde el punto de vista de la operación de rescate, ¿no? Las cuestiones legales pues continuaron funcionando, y ya sabemos que se han producido una serie de normas nuevas al respecto. Pero el buceo de saturación implica tener equipos y tener buzos altamente calificados para ese tipo de buceo. En Colombia existen esos buzos en la Armada Nacional.
Señor capitán, ¿será posible o habría que pensar en que de ese buque o que ese buque emergiera más o menos íntegro, es decir, que se haya mantenido la estructura del buque intacta y que pueda ser rescatado así con su carga, o habrá que sacarlo en pedazos?
No, doctor Londoño, es muy, muy improbable que ese buque se encuentre íntegro. La acción del agua del mar y de los organismos y de... pues el mar destruye todas estas especies náufragas, y pero lo que sí perdura son los elementos duros y van quedando en el mismo sitio. Y precisamente el tema del rescate supone que hay que primero hacer una, porque Colombia pues al no tener todas las capacidades técnicas tendrá que hacerse una contratación igual que lo que se intentó hace 25 años con técnicos extranjeros. En los videos que he podido ver en los medios que ha salido, la forma en que le tomaron las fotografías que se tienen actualmente, ese equipo un equipo muy muy bueno, muy sofisticado. Yo desconozco la forma como se contrató, pero entiendo que ese equipo pues lo han llevado a diferentes partes del mundo. Me imagino que no es propio de la Armada o del gobierno de Colombia, sino que está pues arrendado el equipo, y que ese equipo viene con las personas que lo operan. Eso igual ocurriría para el rescate. También habría que contratar equipos y también habría que contratar pues asesores, lo cual implica obviamente que hay que tener mucho cuidado cómo se contrata todo eso, porque allí es donde está la seguridad de lo que se va a rescatar. Eso que se va a rescatar sale por partes, sale por piezas, no se puede rescatar en este caso. Muy pocos pecios han sido rescatados que salga el buque entero, solamente a escasos metros de profundidad, pero la profundidad a la que está el galeón San José no va a permitir eso.
No lo va a permitir. Y señor capitán, ¿puede haber algún estimativo del tiempo que una operación tan delicada como esas demande? ¿Estamos hablando de semanas, de meses, de años?
Eso puede ser años. Puede ser años porque primero el alistamiento pues, no es así una cosa que se haga de la noche a la mañana. Segundo, el proceso de contratación, que hay que mirar a ver cómo se elabora esos términos de contratación de acuerdo a las normas, y también, como ustedes lo han mencionado, creo que Montserrat lo dijo, esto apenas comienza, porque esto ahora se va a venir una avalancha de demandas y de contrademandas, que se está despertando pues una caja de Pandora que está allí dormida mientras no se hablara del galeón. Y luego, después de toda esa contratación y todo ese proceso, obviamente sigue el tema de montaje, alistamiento. Eso es una tarea lenta que los buzos tienen que hacer, porque trabajar bajo las condiciones de presión que están a 250 metros, son 25 atmósferas de presión la que serían más o menos donde está el galeón San José. Y el tema de la saturación, que no pueden salir de la superficie en condiciones normales, sino que tienen que estar en cámaras hiperbáricas todo el tiempo. Entonces, todo eso implica que esa tarea es muy lenta y para hacerla bien hecha, además, porque debe ser hecha de acuerdo a todas las reglas de la arqueología submarina, para no ir a dañar ni la parte histórica ni la parte económica del galeón.
Claro, porque se habla de piezas importantísimas de arqueología, febrería, y de 200 toneladas de oro y plata en lingotes. Eso no es una tarea menor, señor capitán.
No, eso es grande, y claro que, y además lo que se dice siempre, ¿no?, que seguramente que lo que está declarado es solamente la mitad de lo que debe ir en el galeón, porque como se acostumbraba en aquella época, la gente no declaraba todo lo que mandaba.
Ah, pero... no, pues es que lo que declaraba era materia del quinto real. Y Ave María, si se robaron el quinto real varias veces. Imagínese usted lo que eran aquellos aventureros y contrabandistas de la época. De manera que, ¿qué porcentaje de lo real es lo que está declarado? Eso pues no se sabrá sino el día en que se explore realmente el buque.
Sí, como dice el doctor Rodolfo Segovia, eso todo lo que se hable sobre eso, pues es muy difícil de... Son es mi imaginación, porque es muy difícil cuantificarlo. Y se sabrá, como usted dice, el día en que se saque realmente todo eso.
Entonces, está hablando desde... ¿de qué época para acá? Porque también hay un proceso en la Corte Suprema de Justicia con sentencia definitiva, un proceso pues que adelantó todas sus etapas de primera instancia, segunda instancia, y fue a casación a la Corte Suprema de Justicia. Y la sentencia es ya vieja, de hace un poco de años. De manera que de esto del galeón San José se está hablando en serio, ¿desde qué año nos quiere precisar, señor capitán?
Bueno, desde los años 70 comenzaron las primeras autorizaciones que pidió la Dirección Marítima a la Global Moca y luego se trasladó a Sea Search Armada. Y luego ya en los 80 fue cuando realmente el país, los gobiernos de la época, el gobierno del presidente Betancourt, por ejemplo, creó la Comisión de Antigüedades Náufragas, que existe desde 1984. Y luego en el 86 se autoriza al gobierno, por una ley del Congreso, que efectúe esa contratación gobierno a gobierno. Estamos hablando, como le decía antes, pues la época del presidente Barco ya.
Hace luego, 30 años.
Más
hace
o menos.
30 años.
Exactamente.
Estamos...
Entonces,
sí. No, que estamos descubriendo lo que con seguridad se había descubierto hace 30 años.
Sí, allí la actividad viene así. Inclusive en los años 86 y 87 se construyó en Cartagena, en los predios del Centro de Investigaciones Oceanográficas, un edificio con una partida que en aquel momento asignó la Comisión de Antigüedades Náufragas. No me acuerdo la cantidad, pero fueron unos... El presupuesto para construir un edificio que se estaba destinado, dicho edificio, para el procesamiento de todos estos antigüedades que supuestamente iban a llegar a tierra para ser tratadas adecuadamente, porque usted sabe que es todos esos artefactos, obras de arte o monedas o cañones o lo que sea que se recupere, de todos modos hay que tratarlo con mucho cuidado. Porque al salir del mar, después de estar allí 300 años, sufren un proceso químico que los deteriora inmediatamente. Por consiguiente, para conservarlos hay que hacer todos unos pasos específicos, todo eso es toda una técnica muy, muy, muy establecida. Entonces, en aquella época, se construyó ese edificio. El edificio está construido en Cartagena. Desafortunadamente, como no se sacó pues el galeón, no se llevó a cabo aquel contrato que se estaba buscando internacional, el edificio... Él se destinó a otros fines también útiles, la hidrografía, la cartografía náutica, pero en aquel momento se construyó con las piletas y con los equipos, la infraestructura para procesar todos esos artefactos. Y además, hasta donde yo recuerdo, por lo menos, yo recuerdo un par de oficiales de la Armada que fueron mandados al exterior a capacitarse en el procesamiento de todos esas antigüedades. Es decir, como usted dice, desde que hace casi 30 años, pues eso era una cosa bastante certera. Por razones políticas, entiendo yo, se detuvo todo ese proceso y se durmió la cuestión, y también pues por preservar un poco el tesoro de todo lo que se encuentre allí, preservarlo un poco de todos esos ávidos cazadores de tesoros.
Pero hágame el favor, sobre todo si se habla de muchos miles de millones de dólares que pudieran estar enterrados allá. A una profundidad, usted nos habla de una presión de unas 25 atmósferas.
25 atmósferas.
Eso es una profundidad más o menos de cuánto, señor capitán.
Unos 250 metros de profundidad.
Unos 250 metros de profundidad. Bueno, entonces...
Sí, el problema es que el buzo, cuando baja a esa profundidad y trabaja ya un número de horas en esa profundidad, los gases de la mezcla de que está respirando se le van a la sangre, se saturan, porque a esa profundidad pues está la sangre lo acepta. Pero al subir a la superficie, si el buzo no sigue unos procedimientos específicos, pues hay unos fenómenos físico-químicos en la sangre que se producen, burbujas de gas, etcétera, que no vamos a explicar ahora, que lo pueden matar. Entonces, por eso se requiere que el buzo, una vez esté trabajando esa profundidad, que permanezca allí, y ahí no tiene problema. Puede durar 5 días, 10 días a esa presión y no tiene problema. Pero
el problema
si sube,
es salir.
Al salir sí se puede inclusive matarlo.
Puede matarlo. Bueno, señor capitán, pues nos hacemos cargo de las dimensiones de este problema, de cómo tenemos más de 30 años que hasta edificio tenemos construido para recibir las reliquias de este naufragio, que hasta oficiales de la Armada capacitamos en el exterior para que se prepararan para recibir adecuadamente estas reliquias y para conservarlas de manera que no sufran deterioro, y que ahora lo estamos descubriendo otra vez. Muy bien, bueno, América la han descubierto muchas veces, de manera que el galeón San José también se puede descubrir otras cuantas, y quién sabe cuántos pleitos vengan ahora. Este es un pleito simpático porque el cargamento venía del Perú, porque los Estados Unidos ya tenían una compañía que es ganadora, según la sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, sentencia de un tribunal que no casó la Corte Suprema de Justicia. España está diciendo que no se le olvide que ese era un galeón español y que estaba bajo el mando, bajo la bandera española. Entonces, esto va a ser pues un proceso de... pues alguien diría que de nunca acabar, pero es un proceso que le hubiera valido bien al país que lo hubiera mantenido vigente en estos 30 años, y tal vez ahora estaríamos hablando de cuáles riquezas contiene el galeón San José y de qué vamos a hacer con ellas. Señor capitán de navío Larchen, Rafael Stier, ¿no sabe usted cuánto le agradecemos su gentileza que nos haya ilustrado sobre un tema del que mucha gente habla cuando todos, casi todos, ignoran de qué están hablando? Porque usted sabe que sobre nada se vuelve la gente tan elocuente cuando habla de lo que no sabe. Entonces, usted que sí sabe, nos ha ilustrado y se lo agradecemos inmensamente, señor capitán.
Gracias a usted, doctor Londoño, y sobre todo, pues espero que esto contribuya a recuperar esa memoria histórica de que hablé al comienzo. Para construir pues mejor lo que se está haciendo, obviamente. Yo pues creo que actualmente la Armada ha hecho una labor excelente, y el tema de lo que usted mencionaba de las demandas y lo que se viene ahora, que va a ser complejo, es precisamente objeto de algo que debe ser estudiado con mucho cuidado. A mí me tocó elaborar en el año 88 precisamente un documento para la Armada que se llamó así: Mecanismos de Protección de los Derechos Económicos de Colombia en la Recuperación del Galeón San José, porque era ya una actividad inminente. Obviamente en aquella época pues el escenario era totalmente diferente desde el punto de vista legal y económico a lo que es ahora. Pero, insisto, en aquella época ya estaba el país preparándose para recuperar ese navío.
¿Ese documento suyo es de qué año, señor capitán?
De los 1988.
de 1988. ¿Y dónde existe ese documento?
Ese documento debe estar en la Armada, porque esa fue mi tesis precisamente para el ascenso al grado de capitán de navío.
¿Cómo le parece? Señor capitán, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, doctor.
Bueno, pues este descubrimiento del presidente Santos ya mereció un estudio para ascenso a capitán de navío del señor capitán Larchin Rafael Estir Ruiz en el año de 1988.
¿Cómo le parece?
Es decir, vamos a completar 30 años de aquello, es decir, de un estudio preparado para ese efecto. ¿Qué tal? ¿Hay edificio construido para recibir los restos del galeón San José? Estudio específico, con un decreto del presidente Belisario Betancourt. Pero, ¿se dan ustedes cuenta de lo que estamos hablando?
No se le haga el refrito del año.
No se le haga raro que ahora con su visita a la Argentina, Juanpa diga, descubrir a Tierra de Fuego.
No, si es que ya hay oyentes que están pidiendo que manden al presidente Santos a buscar el avión de Malasia.
Bueno, muy bueno.
Bueno, pues todo puede ocurrir, ¿no es cierto? O que siga la ruta de los vikingos cuando llegaron a América mucho antes que Colón y descubra América otra vez. En todo caso, pues, este galeón San José está descubierto desde hace más de 30 años. Estamos preparados, tenemos edificio construido para recibir esas especies. Tenemos un estudio del señor capitán de navío Larchin Rafael Estir Ruiz. Vamos a ver si eso lo desempolva la Armada ahora. Y tenemos, ¿cómo le parece?, oficiales preparados en el exterior para tratar lo que salga de ese galeón. ¿Ah?
Pero no hay derecho.
Bueno, el galeón que acaba de descubrir el presidente Santos.
No, por favor. Es que estaba un poquito desinformado el presidente.
Ay, Dios mío. No. Lo que pasa no es que él esté desinformado. Siempre nos ha creído majaderos.
Sí, claro.
Los colombianos son una partida de majaderos. Entonces, como son una partida de majaderos, aguanta cualquier cosa que yo les diga. Bueno,
por ejemplo,
el señor capitán.
Sí, por ejemplo, hoy en El Tiempo, la primera página, desconociendo al Once Caldas y al Atlético Nacional, dicen Santa Fe le da a Colombia su primera Copa Suramericana. Y se les olvidó que el Once Caldas se ganó la Copa Libertadores de América. Y se les olvidó que Atlético Nacional también se ganó la Copa Libertadores de América. Y entonces, pero que no, que Santa Fe se ganó la primera Copa.
Bueno, esta se llama la Copa Suramérica, que es la Copa 2, William, es la Copa 2, es ya. Del segundo piso,
es
de
segundo
equipos
piso.
Modestos, pues sí. Usted ve que el Huracán es un equipo muy modesto en la Argentina.
Y entonces, como el Aston Villa y todo eso, sí.
Más o menos, muy bien. Estaba con nosotros el señor capitán de navío Larchin Rafael Estir Ruiz, quien tiene un estudio hecho sobre el galeón San José y sobre los derechos de Colombia y sobre la manera de enfrentar ese desafío del año de 1988, el descubrimiento que acaba de hacer Juan Manuel Santos.
¡Descubra América otra vez!
Son las 8 de la mañana, 10 minutos, escuchan.